Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en preparación para el sermón de esta tarde. La lectura es de Hechos capítulo 17, si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 17. Les voy a pedir que puestos de pie sigan con sus vistas la lectura de Hechos 17. Voy a leer comenzando en el versículo 1, Hechos 17. Dice la palabra de Dios, refiriéndose al apóstol Pablo y a Silas. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Estas ciudades están en el área norte de Grecia. Tesalónica, de hecho, todavía existe. No sé si las otras ciudades. Tesalónica es un puerto que ahora se llama Salónica. Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Si tienen sus Biblias, les pido que la abran a Primera Tesalonicenses, la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y siguiendo con nuestra serie de las cartas de Pablo, ahora nos toca estudiar Primera de Tesalonicenses. Como leímos en Hechos 17, después que el apóstol predicó por 3 semanas en Tesalónica, unos judíos provocaron que el apóstol tuviera que escapar de noche. Inmediatamente salieron ellos, Timoteo y Silas se quedaron en Berea, pero el apóstol fue a Atenas. Pero allí estuvo muy, pero muy preocupado por los tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica estaba recién nacida, por así decirlo. Él no había pasado con ellos ni siquiera 1 mes. Estaba preocupado, pensando, resistirían las pruebas, resistirían las persecuciones. Al parecer, los judíos ahí eran muy ociosos y muy bravos. Se fueron a pelear aún hasta Berea, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, por supuesto, estaba muy preocupado por esa iglesia recién nacida. Ahora, en ese tiempo no había celulares, no había WhatsApp. No es que el apóstol Pablo podía mandarle un WhatsApp, ¿verdad? Jasón, dime cómo están, haz un grupo, ¿verdad?, de todos los miembros de la iglesia de Tesalónica y díganme cómo están. No había tal cosa. Así que mandó llamar a Timoteo, que estaba en Berea, y nos dice, 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, y en el versículo 6. Timoteo fue a Tesalónica, y nos dice, 1 Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe, de vuestra fe. Entonces, el apóstol recibe las noticias, están bien, están resistiendo, y escucha el reporte de Timoteo de algunos problemas también, y escribe entonces esta carta que nosotros conocemos como primera de Tesalonicenses. Les escribe para consolarlos, por supuesto, animarlos, corregir algunas de sus faltas y también para contestar algunas de sus dudas. Pero uno de los problemas, principales problemas, me imagino que Timoteo le contó a Pablo, es que los tesalonicenses no habían entendido bien la doctrina, la enseñanza de la segunda venida del Señor. Unos la malentendieron tanto que dejaron de trabajar. Bueno, el Señor ya viene, pues hay que estar listos, y dejaron de trabajar. Y os puedo entender en cierto sentido. Me acuerdo a finales de los 70, a lo mejor ustedes también se acuerdan, a los finales de los 70, hubo predicadores de mucho renombre que comenzaron a profetizar que el Señor venía en 1984. Y yo me acuerdo, precisamente aquí a la vuelta estaba la Granja Adriana. Y me acuerdo de un predicador y explicando y según él, verdad, de la Biblia y con diagramas y películas y todo. Y a mí me convenció, el Señor va a venir en 1984. Entonces decidí, y me acuerdo todavía dónde estaba. Estaba en el Boulevard Transversal y Olivares. Y decidí, yo no me voy a casar. El Señor viene en 1984, no hay tiempo. De la que se hubiera salvado la hermana Julia, ¿verdad? Pero estaba pensando, si no me hubiera casado, entonces no hubiera nacido Alejandra. Y si no hubiera nacido Alejandra, entonces no hubiera nacido Joe. Por supuesto que el Señor es bueno, ¿verdad? Y pasó 1984, por supuesto, y el Señor no vino. Y ustedes recordarán también, el Señor viene en el año 2000, nos equivocamos, es en el 2000. Sumen dos años de aquí para acá y 2000 años de aquí para acá, y nuestro Señor Jesucristo otros 2000 años, de seguro que va a venir. Y el séptimo milenio es cuando estamos en gloria. Y muchos se equivocaron, por supuesto. Y así estaban los tesalonicenses. Y si el Señor viene, y aún dejaron de trabajar. Y es por eso que hay un énfasis de la venida del Señor en esta carta. Vean que el apóstol la menciona en cada capítulo. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Capítulo 2, versículo 19, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Capítulo 3, versículo 13 también, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego nos dice el capítulo 5, el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un énfasis de la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta carta, y de hecho también en la otra carta que estudiaremos, Dios mediante, en los próximos días. Lo de esta carta vamos a estudiarla entonces considerando los siguientes temas, considerando el énfasis que el apóstol Pablo hace, por supuesto. Y el primer tema que veremos es nuestra conversión y la venida del Señor, nuestra conversión, nuestra salvación y la venida del Señor. En segundo lugar, nuestros ministerios y la venida del Señor. En tercer lugar, nuestra santificación y la venida del Señor. En penúltimo lugar, nuestros muertos y la venida del Señor. Y en quinto lugar, nuestra comunión y la venida del Señor. Bien, el primer tema es nuestra conversión y la venida del Señor. Y como textos claves pueden escribir versículo 9 y versículo 10 del primer capítulo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en menos de un mes, con la ayuda de Dios, por supuesto, el apóstol Pablo estableció una iglesia de cristianos de verdad ahí en Tesalónica. No unos cristianos de una decisión superficial, pero personas, mujeres, hombres, jóvenes y niños que realmente se habían convertido al Señor. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Y lo importante aquí es, ¿qué es un cristiano de verdad? No uno similar, no uno falso, pero un cristiano auténtico. Esto es muy importante para nuestros días, que hay muchos que dicen ser cristianos. Muchos dicen ser cristianos. Pues pueden ver las estadísticas, incluyen a todo tipo de cristianos en el mundo, y son muchas las personas que se dicen ser cristianos. Pero ¿quién es un cristiano de verdad? Bueno, el apóstol nos dice y da ciertas características aquí. Vean el versículo 3, nos da una trinidad de virtudes, acordándonos, capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo sabía? ¿Cómo estaba tan seguro de la elección? Tenían esas virtudes, fe, amor y esperanza. Pero además nos dice en el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra y compartieron la palabra también. Vean el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cristianos auténticos, cristianos verdaderos que tenían fe, amor, esperanza y que lo demostraban. Habla de obra, habla de trabajo, habla de constancia, habla de recibir la palabra, habla de compartir la palabra. Pero también nos dice, esto era tan evidente que eran cristianos de verdad, que aún los demás testificaban ciertas cosas de ellos. Vean en el versículo 9, la primera cosa. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. La primera cosa es que los cristianos auténticos reciben a los que predican la palabra de Dios. Subraya en el capítulo 2 y versículo 13. Aquí se explica Pablo lo que quiso decir con eso. 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vieron al apóstol, escucharon al apóstol, pero no dijeron, este es uno de Tarso que está predicando. Este es Dios quien nos está hablando. Pusieron atención y por eso se convirtieron, por supuesto. Recibieron la palabra del apóstol como palabra de Dios. Ahora, si nosotros creemos esto, que el que predica está predicando la palabra de Dios de parte de Dios, por supuesto que vamos a poner atención. No es Paco Orozco, no es el hermano Alfonso, el hermano Orozco, el hermano Martínez, Samuel, los que predican. Es Dios a través de su palabra que nos está hablando desde el púlpito. Es la manera en que realmente mostramos nuestra cristiandad. Pensad, esta es palabra de Dios. Ahora, por supuesto, esto es por el poder del Espíritu Santo, como nos dice el versículo 5. Pues, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fue el Espíritu Santo que hizo la obra, por supuesto. Fue Dios que los salvó y les dio la fe, el amor, la esperanza y estas virtudes. Pero nosotros somos los que creemos, nosotros somos los que escuchamos, nosotros nos esforzamos y ponemos atención al escuchar la palabra de Dios. Entonces, oremos, hermanos, para que Dios dé poder a la predicación de su palabra en cada culto. Es su palabra. Y esto es lo que nos salva entonces, lo que nos transforma. Es lo que nos ayuda a adorar a Dios como se lo merece. Claro que debemos de poner atención. Y también, hermanos, cuando alguien nos enseñe la palabra desde el púlpito, sea un joven de 18 años o un anciano de 100 años, no nos fijemos tanto en ellos, no nos fijemos en sus estudios, no nos fijemos en su corbata. ¿Tiene una corbata de Italia, de Roma? Me la trajo Alberto de Italia, de Roma. Ese, mira, el hermano se la puso toda chueca y no va con su camisola cuadrada, pues no, ¿por qué? No se fijen en su falta de oratoria, pero pongamos atención, porque se está compartiendo la palabra de Dios, que nos puede salvar. No sé si han leído la historia de la biografía de Charles Spurgeon, el que llaman el príncipe de los predicadores, ¿cómo fue salvo? Había nevado y no pudo ir a la iglesia como él pudiera haber hecho, y no había muy pocas gentes, no había llegado un predicador a la iglesia donde fue Charles Spurgeon, y el que se levantó a predicar no era el predicador, era una persona muy sencilla. Y abrió la Biblia, y si no me equivoco, el texto fue: ven y ve, vengan a mí, vengan a mí, vengan y vean, acérquense a Dios, véanlo a Él. Si ustedes lo ven a Él y creen en Él, serán salvos. Un mensaje de lo más sencillo y pobre en oratoria y pobre en presentación, pero salvó al príncipe de los predicadores. Y déjame decirte, cualquier persona que predique desde este púlpito, si es la palabra de Dios, pongamos mucha atención, porque puede transformar nuestras almas. Hoy en día, sobre todo, hay lo que el hermano Reyes de Veracruz lo describió como predicadores rockstars, muy conocidos, estrellas, fabulosos, y no lo niego, muy buenos muchos de ellos. Pero la gente cree, si yo escucho a John MacArthur, a Juan MacArthur, entonces sí voy a ser cristiano y me va a enseñar y el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. O si yo escucho a talalala, entonces... El Espíritu Santo a veces usa a las personas, jóvenes, niños, ancianos, con una palabra del Evangelio para salvarnos y transformarnos. Bueno, yo creo que eso es suficiente para ese punto. Otra cosa que los verdaderos cristianos hacen es que se arrepienten. Nos dice el texto, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses se arrepintieron del peor pecado del hombre. ¿Cuál es el peor pecado del hombre? La idolatría. Adorar, reverenciar, obedecer, seguir, amar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Amar el dinero, amar lo material, amar familia, amar a otras más que a Dios. ¿Y cómo nos explica ahí en Romanos capítulo 1? El apóstol habla de la idolatría y hombres, ¿verdad? Que se pusieron a adorar a una cuadrúpedos y reptiles y a otros hombres. Y esto provocó otra serie de pecados, por supuesto, y terribles. Pero los tesalonicenses dejaron eso. Ahora, ese es el aspecto negativo del arrepentimiento y la conversión. Pero aquí quiero enfatizar el aspecto positivo. Porque dice aquí que dejaron sus ídolos para servir al Dios verdadero. Y quiero decirlo con mucho cuidado, ojalá que no me malentiendan y lo malapliquen en este punto. No somos cristianos si dejamos de ser materialistas.
No nos convertimos si dejamos de fumar, dejamos de tomar, dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de ir a antros, dejamos de ser flojos, dejamos de drogarnos, dejamos de ser envidiosos, etc. Eso no nos hace cristianos. Somos cristianos si dejamos los pecados, si dejamos los vicios para consagrarnos a vivir para Dios. Hay mucha gente en el mundo que no fuma. Hay mucha gente en el mundo que no toma y se emborracha. Hay mucha gente en el mundo que no roba y que no miente. Hay mucha gente en el mundo que es generosa, que es amable, que es muy moral. Hay muchos ateos. Hay musulmanes con familias ejemplares. Esposos que aman a sus mujeres lo respetan a sus maridos, pero eso no los salva, y eso no te salva a ti. Lo que nos salva es el arrepentimiento bíblico de dejar los pecados y consagrarnos para agradar a Dios. Lo que nos salva es que queremos ahora vivir para Dios. Esos son los verdaderos cristianos, los que quieren agradar a Dios, cualquiera que sea su profesión o su llamado. Muy bien, la tercera cosa es que los verdaderos creyentes esperan de los cielos a Cristo. Puesto que nos dice el versículo 10, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la meta de nuestra elección que mencioné en el capítulo 1, la meta de la predicación, todo lo que es la cristiandad, a lo último es para que nosotros estemos con Cristo, que le glorifiquemos a Él. Y claro que el cristiano espera al Señor y quiere estar con el Señor, porque como nos dice el versículo, Él nos libró de la ira venidera. ¿Crees esto tú? ¿Crees tú en lo que es la ira venidera, el infierno? ¿Y crees que Cristo te salvó del infierno? ¿Lo crees? Si tú lo crees, claro que quieres que venga, claro que lo esperas, es tu Salvador. Lo amas, lo honras, lo admiras a Cristo como tu Salvador, pero también por ser el Señor. Y digo esto porque es algo que el apóstol enfatiza mucho en Tesalonicenses. No vamos a leer los versículos, pero en estas cartas a los Tesalonicenses, muy breves, el apóstol se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Señor. ¿Saben cuántas veces? 46 veces. No lo pude creer. 46 veces se refiere a Cristo como el Señor. Y es por eso que queremos verlo y estamos esperándolo, porque Él es el Señor, nuestro Señor. Y déjame decirte aquí muy directo, algo está mal en tu vida, muy mal. Si has decidido ser un cristiano como una póliza para que al final no seas echado al lago del infierno. Bueno, voy a ser cristiano, si esto es verdad, voy a levantar mi mano, y si de casualidad es verdad la Biblia y es casualidad es verdad el infierno, pues yo voy a decir que soy salvo, yo levanté la mano y hice una oración. Algo está muy mal, muy, pero muy mal. Si quieres ser un cristiano por las bendiciones, si yo me hago cristiano, entonces voy a tener salud, voy a tener bendiciones, el Señor me va a prosperar. Si quieres ser salvo por eso, está muy mal, algo muy mal aquí. Nosotros queremos ser salvos y nos convertimos porque esperamos a Cristo nuestro Salvador, porque le amamos a Él. Ese es el cristiano auténtico, es uno, como dice en Timoteo, que ama la venida del Señor. ¿Por qué ama la venida del Señor? Porque ama al Señor. A Él, a quien amamos sin haberle visto. Él es nuestro gran Dios y Señor. Claro que queremos verle y adorarle. Y algo práctico aquí es que cada día esperemos la venida del Señor. Tal vez como una reacción a los 70, a los 80, al segundo milenio, ¿verdad? Que se nos dijo, va a venir el Señor. Ahora como que ya no les creemos nada. El Señor viene otra vez. Sí, viene otra vez. No sabemos el amanecer, el anochecer, no sabemos el día. Pero sí viene otra vez. Cree esto y vas a actuar de una manera muy diferente.
Vean lo que nos dice el apóstol Pedro aquí en la práctica, en la experiencia de la venida de Cristo. Ustedes pueden leer ahí, 2 de Pedro 3, que nos habla de lo que va a pasar ahí en ese día cuando Cristo venga. Y él nos dice algo muy práctico en el capítulo 3 y en el versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cree que el Señor vendrá esta noche? ¿Cree que el Señor vendrá mañana? ¿Y tú no le vas a gritar a tu esposo? ¿No le vas a responder así a tu padre? ¡Claro que no! Si Cristo viene, ¿no nos vamos a alejar de Él avergonzados sabiendo que hemos pecado así contra Él? Vamos a vivir de una manera muy diferente. Yo te reto, esto es algo muy práctico. En cada Santa Cena, terminamos el pasaje de 1 de Corintios 11, ¿verdad? Cuando participamos de la Santa Cena, recordamos la venida del Señor y decimos en la iglesia que... Amén, si ven, Señor Jesús. El pasaje de Corintios dice, ciertamente vengo en breve, en Apocalipsis. Entonces, piensa cada día, amén, si ven, Señor Jesús. Trátalo esta semana. Es un ejercicio muy cristiano y espiritual y te va a ayudar. Mañana cuando te levantes, ven, Señor Jesús. Y vive mañana esa realidad. No sabes, a lo mejor sí viene el mañana. ¿Lo crees? Es posible. Amén. Si ven, Señor Jesús, a levantarte. Y vas a vivir de una manera muy diferente si eres cristiano. Muy bien, de eso se trata el primer capítulo de Tesalonicenses. En el segundo capítulo nos encontramos con el tema de nuestros ministerios y la venida del Señor. Nuestros ministerios y la venida del Señor. Ahora, mi Biblia titula esta sección Ministerio de Pablo en Tesalónica. Y lo que había pasado es que algunos habían calumniado al apóstol, que había huido y no había regresado, era un cobarde, que no los amaba, que era un predicador para ganar dinero nada más, que era obvio que no apreciaba la obra. Entonces, el apóstol tuvo que defenderse y escribe este capítulo. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, nos íbamos a extender aquí, pero no es una conferencia de pastores. Si quieren escuchar lo que se va a explicar, pueden ir a San Quintín. La última semana de noviembre, Dios mediante, tenemos la conferencia de pastores allá en San Quintín, Baja California, y se va a exponer este capítulo. Pero tan solamente unos puntos prácticos para nosotros. El primero es que el Señor a lo mejor no nos llama a predicar, a ser pastores, a ser misioneros, pero todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio, cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra edad como cristianos, todos tenemos un ministerio. Hace tiempo, hace años de hecho, una anciana con lágrimas en sus ojos, me dio mucha lástima, mucha compasión, una ancianita con lágrimas en sus ojos me decía que no sabía qué hacer, que ya estaba cansada de la vida, que no servía para nada, como cristiana. Y yo le expliqué, eso no es verdad, hermana. Como anciana, usted puede hacer mucho. Usted puede mover al mundo. Usted puede salvar almas. Usted puede avivar una iglesia. ¿Y saben cómo? ¿Saben qué le dije? Orando. Leímos en Lucas 2 de esa mujer, Ana, la hija de quién? Vivió 7 años con su esposo. Y hacía como 84 años que era viuda. Entonces quiere decir que tenía... Vamos a suponer que se casó a los 16. Y 7 años, 23. Y 84, 107. ¿Matemáticos? 107 años. Lo que estaba haciendo. Yendo a la iglesia, yendo al templo, a orar. Era su ministerio. ¿Y qué ministerio? ¿Y cómo Dios la recompensó que vio a Cristo en el templo?
El punto es, hermanos y amigos, tenlo por seguro. Cualquiera que sea tu edad, tú tienes un ministerio como cristiano. Cumple con tu ministerio como ama de casa, cumple tu ministerio como estudiante, cumple tu ministerio como maestra cristiana, cumple tu ministerio como empleado cristiano, como comerciante, como patrón. Y el Señor te va a recompensar tanto como a Silas, tanto como a Pablo. Pero tú cumple tu ministerio. ¿Creemos esto o no? Es un ministerio cuidar a los niños. Que es un misterio estar en la escuela dominical, estar en la cuna, ir al hospital y visitar a alguien, ir a un albergue. Es un gran ministerio. Cualquiera que sea tu situación como cristiano, piensa, esto yo estoy viviendo como un ministerio para el Señor.
En segundo lugar, el Señor a veces permite que el diablo estorbe nuestros ministerios. Ve el capítulo 2 y versículo 8, perdón, versículo 19. Capítulo 2, el versículo 19. 2:18, perdón. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A veces el Señor permite que el diablo estorbe nuestros ministerios. ¿Le ha pasado a usted que invitan a una persona a la iglesia, está todo listo, ya está el carro con gasolina, van a ir allá a esa colonia, van a recoger a la persona y a lo último la persona, ¿sabes qué? Siempre no. Vino un hijo a visitarme y no puedo ir. ¿Tienes planeado ir a visitar a alguien? Llegas a la casa y la persona no está. Tienes una persona, una oportunidad de compartir un folleto. Un amigo te pregunta, oye, ¿y dónde, qué iglesia vas? ¿Es cierto que eres cristiano? Y tienes un folleto tú ahí en el carro, a un lado de la puerta del carro. Sí, mira, y te voy a dar la tarjeta aquí de presentación. Viene un mapita y buscas en el ¡ay, lo he dejado! ¿Dónde está? Y no se lo puedes dar. Pasa así, ¿verdad? Pero considera, Dios está en control de eso. Aún cómo es que el diablo estorba para que cumplamos con los propósitos de Dios. Pero eso es en la providencia soberana de Dios. Apunten por ahí, Hechos 16, 6 y 7. El Señor lo permite con un propósito. Él sabe mejor que nosotros cuándo la persona va a estar lista para que le llegue el Evangelio. Cuándo es que esa persona no va a rechazar ese folleto y la va a tirar a la basura. Cuándo es que esa persona va a estar lista para que el Espíritu Santo obre en su corazón. Así que no te preocupes. A veces lloramos y nos enojamos, ¿verdad? Y nos angustiamos. El diablo, por supuesto, no está sobre Dios. Dios está sobre el diablo. Y Él permite ciertas cosas, como en la vida de Job. ¿Se acuerdan cómo sufrió Job? Pero Dios lo permitió para bien, y así en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Muy bien, en tercer lugar, el Señor vendrá otra vez y nos alegraremos en los frutos de nuestro ministerio. El Señor vendrá otra vez y nos alegraremos, nos gozaremos en los frutos de nuestro ministerio. Nos dice ahora sí el versículo 19, 2:19. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando venga Cristo, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, ustedes como hermanos, ustedes de la iglesia en Tesalónica, van a ser mi corona, mi gozo, la venida de Cristo, esto es lo que me voy a gozar, que ustedes estén conmigo recibiendo al Señor, y por así decirlo, es lo que voy a presentar al Señor. Ahora quiero que pienses en ese último día. ¿De qué te vas a gloriar en ese último día? ¿De tu carro? ¿De tu celular? ¿De tus diplomas? ¿De tus trofeos? ¿De tu casa? ¿De qué te sirve eso en la eternidad? No te sirve de nada. Absurdo, por supuesto. Claro que no. ¿No te lo puedes llevar al cielo? ¿Un carro?
una casa, un trofeo, el dinero, el terreno.
Estaba leyendo una entrevista de, ¿se acuerdan? Carlos Slim. En ese tiempo era el hombre más rico del mundo. Estaba leyendo un artículo sobre él y lo entrevistaron. Y al final, fíjese en lo que dijo. Al final dijo, de todo esto, no me voy a llevar nada.
Lo sabe muy bien. De todo esto, todos esos millones y millones y millones de dólares, de todo esto, no me voy a llevar nada. Pero el cristiano tiene la gran esperanza de poder presentarse en la segunda venida del Señor con frutos de su ministerio. Y esa tarde, déjame decirte, lo único de lo cual te podrás gloriar y gozar en la segunda venida del Señor será ese fruto que vale para la extensión del Evangelio, tu crecimiento espiritual, tus virtudes, eso que glorificó al Señor en tu vida. Eso sí que es un fruto el cual te vas a poder gloriar. Piensa. Haga lo que hagas. Hazlo como un ministerio para el Señor. Haga lo que hagas. Hazlo con la mira. Esto va a ser para la gloria y gozarme en la venida del Señor que yo cumplí con este ministerio. Yo tuve la oportunidad de vivir como una buena ama de casa en mi familia, que no me creyeron, pero yo viví como un buen esposo, como un buen empleado, como un estudiante, que no recibieron mis invitaciones. Y uno sí, y me gozo con ellos, pero yo cumplí.
En los siguientes, se nos está acabando el tiempo, lo sé, pero en los siguientes capítulos el apóstol nos enseña sobre nuestra santificación y la venida del Señor. Nuestra santificación y la venida del Señor. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4 y versículo 3. Pues la voluntad de Dios... Voy a comenzar a leer el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Hay la palabra esposa realmente en el original, es la palabra vaso, no es esposa. Algunos la traducen esposa, algunos la traducen cuerpo. Yo probablemente la traduciría aquí cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, ¿qué es esto de santificación? Santificación es el proceso por el cual Dios nos transforma a la imagen de Cristo, a la imagen de las virtudes de Cristo. Es por esa santificación que nosotros vencemos el pecado, nos arrepentimos y desarrollamos nuestras virtudes cristianas. Como vimos la semana pasada, todos los cristianos, a lo último, son santos, separados para Dios, y quieren ser santos, y Dios los transforma. Este es un estudio general, se nos ha acabado el tiempo, pero tan solo quiero que noten que la santificación no se trata de algo místico. No se trata de encerrarnos en un monasterio cristiano y orar por horas y leer mucho. La santificación no se trata de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. La santificación en la Biblia es algo muy práctico. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 4, versículo 4. Santificación se trata de controlar nuestros cuerpos. Versículo 6, santificación se trata de no agraviar o engañar al hermano. Versículo 9, santificación se trata de amar al hermano. Versículo 11, santificación se trata de ocuparnos en nuestros negocios y trabajar. Santificación se trata, versículo 12, de conducirnos honradamente para con los de afuera. Eso es la santificación que Dios quiere de nosotros. Esa es su voluntad. ¿Y cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación a todo esto? ¿Cuál es la motivación a no ser glotones, pero cuidar nuestro vaso, nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestra motivación a no ser gritones, a lavar los trastes sin quejarse,
cómo me acuerdo el hermano Carlos precisamente de su sermón, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar esa gran ilustración de lavar los trastes sin quejarse. No sé por qué lo dijo. Bueno, ¿cuál es la motivación? A lavar los trastes sin quejarte, a atender al esposo, a atender a los hijos, sin murmurar, a estudiar bien, a barrer bien. ¿Cuál es la gran motivación?
Capítulo 3 y versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Esa es la gran motivación para el cristiano. O como dice en 1 Juan 2:28, para que lo último no nos alejemos de él avergonzados. ¿Dónde estabas el domingo 22 de julio por la noche? ¿O se imaginan que el Señor venga esta noche? Gracias a Dios que estamos en su casa para no alejarnos de él avergonzados en estando en un... Ahí ustedes tienen la línea. Pero pensemos, viene el Señor. Es mi gran motivación de presentarme delante de él como su hijo. En penúltimo lugar, al final del capítulo 4, tenemos unas enseñanzas sobre nuestros muertos y la venida del Señor. Capítulo 4 y el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Al parecer los tesalonicenses habían malentendido y pensaron que Cristo ya inmediatamente iba a venir. Pero algunos hermanos habían fallecido. ¿Qué les pasaría? ¿Qué pasaría con sus cuerpos? En esos versículos el apóstol les explica, los muertos en Cristo van a resucitar primero y sus cuerpos serán transformados también y juntos recibiremos al Señor en el aire. Y lo más glorioso, ¿verdad? Así estaremos siempre con el Señor. En último lugar, el capítulo 5 nos enseña de nuestra comunión y la venida del Señor. Nuestra comunión como hermanos, es a eso a lo que me refiero. Nuestra comunión como hermanos en Cristo. Esto es algo que el apóstol enfatiza en este libro. 28 veces, fíjense, 28 veces el apóstol usa la palabra hermanos, hermano, aquí en este libro. En comparación, el libro de Romanos tiene ¿cuántos capítulos? 16. En el libro de Romanos el apóstol Pablo usa la palabra hermanos 12 veces. Tesalonicenses tiene 5 capítulos. Y aquí uso la palabra hermanos 28 veces. Enfatiza esto con mucha razón. El apóstol Pablo, Silas, Timoteo habían dejado solos a los tesalonicenses. Una iglesia recién nacida. Les asegura que el diablo y los judíos también iban a tratar de destruirlos. Y dividirlos como veíamos en esta mañana, ¿verdad? Con envidias, rencores, falsas doctrinas, malos entendidos, celos, amarguras, tristezas, tropiezos, pruebas, cizaña, la burla de los judíos. ¿Qué solución da el apóstol Pablo? ¿Vayan al psicólogo de Tesalónica? No. ¿Cambien de iglesia? No. ¿Cambien de ciudad? Váyanse a Berea, ahí son mejores los de Berea. No. La solución es, ayúdense como hermanos, ayúdense como congregación, ayúdense en la comunión. En el capítulo 5 y versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como los seis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, anímense, ayúdense. Esa es la solución. La cristiandad al vivo, por así decirlo. La comunión en Cristo de ayudándose, de ayudarse y animarse
el uno al otro por amor a Cristo con la palabra de Dios. Y sobre todo animarse con la gran promesa de que el Señor viene otra vez. Porque así termina, ¿verdad?, el apóstol. Versículo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Serán santificados, ¿por qué? Serán convertidos, ¿por qué? A lo último, todo esto, ¿por qué? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos estaremos completamente santificados para Él. Espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para Él. Esa es la salvación, esa es la cristiandad. Esto nos debe de animar mucho, hermanos. A lo último, no se trata de nosotros, pero se trata de Cristo. Y en su venida, eso está garantizado por la cruz. Está garantizado por el amor y el poder de Dios. En su venida, todos los creyentes, todos los cristianos, seremos transformados a las virtudes de Cristo. Tarea para la próxima semana: leer Primera Tesalonicenses. Muy bien. Y tengo otra tarea: anime a una hermana, anime a alguna hermana, esta hermana. Hagan algo práctico, muy bien. Animen a una hermana, animen a algún hermano esta semana con algo práctico. No saben qué hacer, pregúntenle a la hermana Naime, a quién más le pueden preguntar, pregúntenle a Albertita. No saben qué hacer, cómo animar. ¿Cómo puede animar a? ¿Y cómo puede animar? Haga algo práctico. ¿Okay? Vamos a terminar pues de pie.